la región metropolitana.
Este se nubló un poco más. Acá en el fondo vemos el hacia el oriente. Mira, ahí está Cartagena. Nos estaban
San Antonio, Turano y lluvia nos dicen también.
Sí, hubo una tormenta eléctrica en esa zona de la costa de Valparaíso. Esto es Cartagena. Llueve, no muy fuerte, pero está lloviendo. Casablanca, necesario utilizar los limpia parabrisas.
Fantástico.
Son videos que nos mandan nuestros auditores. Recordemos que es 8 de enero y por lo tanto llama la atención. ¿Acaso es el invierno altiplánico, la desertificación? En fin, volvamos a hablar de economía. El día de ayer el precio del cobre se moderó luego de superar el techo de los $6 el día martes, pero persiste la mirada optimista hacia adelante.
De acuerdo a Cochilco, ayer el metal rojo anotó una caída de un 0,4%, cerró a $5.96 la libra, un precio que nos va a acompañar algún rato, dijo en una entrevista el presidente de Codelco, Máximo Pacheco.
El timonel de la cuprífera estatal atribuyó el rally alcista a la demanda de un mundo cada vez más electrificado, una oferta que se ha vuelto más acotada a propósito de los mayores costos de producción y la visión del cobre como un nuevo activo financiero con un papel cada vez más protagónico.
Aunque el clima es positivo y el viento sopla a favor de Chile, hay coincidencia en que nuestro país lleva 20 años produciendo 5,5 millones de toneladas de cobre aproximadamente, una cifra que a los grandes actores de la industria les habla de un estancamiento persistente.
Pero no, la mayor producción va de la mano con más inversión, los costos asociados y, por supuesto, con los permisos.
Mucho se habló de la Ley Ambiental 2.0, cuyo objetivo era reformar el servicio de evaluación ambiental, algo que finalmente no ocurrió, al menos en esta administración. No obstante, hay actores del mundo privado que proponen un sistema especial para otorgar permisos en la minería.
El exministro de la cartera, Lawrence Goldburn, dijo que sin duda la llamada permisología es un tema pendiente, que si bien se requiere, dijo, de un cambio legal, también hay mucho de voluntad por delante.
Pero también hay mucho que se trata en voluntad y en el trabajo de los distintos organismos. Es distinto decir, mire, usted no puede hacer este proyecto, a decir, sabe, usted para hacer este proyecto tiene que hacer esto otro. Una es propositiva, una es tratar de buscar soluciones y no solamente presentar problemas.
Respecto a nuevas inversiones, los expertos advierten que el primer paso es hacerse cargo de proyectos que están paralizados por culpa de la burocracia.
Si quitamos Dominga, despejémoslo, saquémoslo, proyecto cuya discusión ha sido más bien política, Juan Carlos Guajardo, que es director ejecutivo de Plus Mining, señaló y mostró otros ejemplos.
Proyecto como Playa Verde, un proyecto que lleva muchísimo tiempo entrampado ahí en la zona de Chañaral. Hay muchos proyectos que no son nuevos, sino que son proyectos de expansión, la misma expansión de los bronces aquí en la cordillera de Santiago.
Ayer, en un seminario organizado por Clapes UCE, cuyo tema central fueron los vientos de la economía del 2026, quedó claro que el tema del cobre también estuvo presente.
Herman González, economista de Clapes, llamó a no descansar en el precio del cobre, considerando que hay otras áreas que necesitamos, dijo, fortalecer.
El hecho de que el precio del cobre esté tan alto nos puede desviar de otros focos que son importantes que hay que tratar en la economía. Por el lado de los ingresos fiscales va a depender cuán persistente sea esta alza de precios. Hay elementos transitorios, otros más persistentes, ¿verdad?
¿A dónde irán los recursos? Es otro de los temas que surgen de este periodo de bonanza.
Otro ex titular de minería, Hernández Olminiak, planteó que esa tarea le corresponde a la administración que viene, pero que es prematuro referirse a ello cuando todavía no se definen las prioridades de gasto.
Y si uno no está preparado, prepararse para el futuro, porque estos siempre los ciclos van a aparecer. Hay que balancear las distintas necesidades que tiene el país para poder asignar esos recursos. Las autoridades que lleguen van a tener que hacer ese análisis.
Pese a las críticas sobre los volúmenes, hay que destacar que Codelco subió su producción de cobre en un 0,4%, registrando 1.333 millones de toneladas el año 2025, pese al impacto del trágico accidente en la división El Teniente.
Y en tanto, para este 2026 se proyecta una producción de 1.344 millones.
Y justamente ayer se llevó a cabo una nueva sesión, no, pero antes está hablando, sí.
El presidente electo, José Antonio Kast, en ICARE, escuchemos parte de su alocución.
Así que sería bueno ahí que después vayan compartiendo y se den cuenta que este es un trabajo que hemos realizado en conjunto, que no son individualidades, y eso es lo que ha caracterizado nuestro movimiento político, que nos alineamos en la medida que estamos convencidos de que hay que sacar adelante una idea, y lo hacemos entre todos. Y ese ha sido en parte el éxito. No estamos llenos de individualidades, sino que en todas partes tenemos buenas personas que hacen el trabajo, y es lo que pretendemos hacer también en el futuro gobierno. Que entre todos los que están trabajando acá, siempre el compromiso sea total, enfocados en la persona, en la familia, para sacar adelante nuestro país de la crisis y superar todo lo que se pueda, la pobreza, la miseria, que hoy día es parte de nuestro país. También quiero agradecerle, y lo veo aquí porque vengo recién llegando de Perú, a don Juan Eduardo Rasuri, porque generaron una instancia muy increíble de conversación entre gremios también industriales, empresariales, de distintas áreas, con el señor Raffo, ahí por el año 2004. Y permanentemente iban inversionistas chilenos, empresarios chilenos, emprendedores chilenos a Perú una vez al año, y después ellos venían a Chile. Y eso, yo diría que post pandemia ha sido un poco más difícil, y quedamos comprometidos de hacer el primer encuentro amplio entre inversionistas, emprendedores peruanos y chilenos en Arica. ¿Ah? Así que, como fuimos con el gobernador Diego Paco y queremos instalar que Santiago no es Chile, los vamos a dejar invitados a los que estimen pertinente poder reunirnos dentro del primer semestre en Arica y ver cómo nos vamos complementando, porque somos vecinos, y eso quiere decir que, o sea, debemos empujar a que seamos buenos vecinos, y somos vecinos estratégicos. Hay muchos temas que nos afectan a todos los países, si bien hablamos mucho de seguridad, también cómo potenciarnos en temas de inversión. Hay muchos chilenos, sobre todo en el tema de la agricultura, algunos en la minería, que están desarrollando tecnología en Perú, y hay también bastantes inversionistas acá. Y hoy, o sea, en estas semanas, y ya el 11 de marzo, porque hasta ahora soy presidente electo, y me gusta recalcar que soy electo y no ejercicio, para no pasar a llevar a nadie, ¿eh? Hay personas muy sensibles en el uso de las palabras. Por lo tanto, decirles que comienza un nuevo ciclo político. Y eso no solamente es una alternancia en términos democráticos, que en Chile también destacamos mucho por la seriedad, la responsabilidad y la rapidez en que se conocen los resultados, lo cual permite una transición mucho más tranquila que en otros países. Vemos como en un país de Centroamérica se demoraron como un mes en determinar quién era el candidato, y eso produce tensión entre la ciudadanía. Y aquí estamos cerrando una etapa que, más allá de circunstancias que no dependían de nosotros, como puede ser la pandemia, el uso de los recursos frente a una pandemia, un estallido, dos procesos constituyentes, es una etapa que se caracterizó lamentablemente para nuestro país.
Parte de la alocución del presidente electo José Antonio Kast a esta hora en Icare, como parte de estas informaciones económicas. Les vamos a contar también acerca de lo que pasó ayer, una nueva sesión de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara, que revisó los cuestionamientos sobre la ley 21.600. Es la que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Con la ausencia de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, el debate estuvo marcado por la presencia de asociaciones gremiales del sector de la minería.
Y es que la creación de los sitios prioritarios tendría un impacto en la actividad minera actual y en proyectos futuros, según la industria.
El presidente de la Agrupación Nacional de Pequeña y Mediana Minería, Patricio Gatica, alegó que la implementación de esta iniciativa limita las capacidades de la producción minera y niega la oferta laboral a miles de personas del sector.
Esta ley pone en jaque el derecho de propiedad, instala fuertes limitaciones para avanzar en la productividad minera y confirma la imposibilidad de seguir dando trabajo a miles de personas que dependen directamente de estas fuentes laborales.
Este líder gremial aseguró también que la caída de la producción del cobre fino, que pasó de 90.000 a 45.000 toneladas, informó que el desempleo en el sector aumentó al 32%, con una disminución de un total de 1.800 faenas a 720 que hay actualmente.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Minera de Antofagasta, Patricio Céspedes, pidió a la comisión que presenten un oficio contra el Ministerio del Medio Ambiente para suspender la tramitación administrativa de los reglamentos de la ley 21.600 hasta que se dé inicio al próximo gobierno.
El diputado Félix González fue crítico al respecto, dijo que hay sectores a los que el medio ambiente no les importa, y si se trata de minerales, no les importa, dijo, destruir lo que tengan por delante.
El problema es que a algunos del medio ambiente le interesa cero. Cero. Donde hay mineral van a querer sacar minerales, van a importar un rábano lo que destruye. Y ahí tenemos una diferencia grande.
El debate fue amplio y en ese sentido el abogado especialista en temas medioambientales y recursos naturales Juan Pablo Urquidi concluyó que los reglamentos y el modo de operar de la ley, el cual puede excluir a los organismos competentes ya existentes de la discusión, le parece arbitrario.
no parece lógico que pueda obligar al resto de los servicios públicos competentes a que le haga caso cuando le dé información, todo lo que tengan de antecedente, y que saque un documento de conservación y que lo haga valer en la forma que quiera hacerlo valer sin que nadie más pueda opinar.
Si bien la discusión dio pie a diversas ideas de cara a una modificación a los reglamentos de la ley, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas ya se prepara para entrar en operación a partir del próximo 1 de febrero.
Y después de un proceso voluntario colectivo entre Entel y el Cernac, la empresa de telecomunicaciones tendrá que desembolsar más de 8 mil millones de pesos en compensaciones e indemnizaciones.
La compañía realizó cambios de manera arbitraria en los contratos de más de 2 millones de sus clientes, nos informa Juan Peredo.
El proceso se dio luego de que Entel, sin el consentimiento explícito de sus clientes, realizase cambios de manera unilateral en los contratos, aplicando cláusulas que justifican el término de dichos convenios para luego dar inicio a nuevos planes. Así, el Cernac inició un proceso voluntario colectivo con la empresa de telecomunicaciones, el cual estableció que un total de 2.633.487 consumidores del servicio móvil, fijo y televisión fueron afectados, por lo que deberán ser compensados. El valor de las compensaciones e indemnizaciones asciende a más de 8.500 millones de pesos, los cuales serán entregados en montos promedio que van entre los 2.500 y los 17.000 pesos. Tras revelarse esto, el presidente de Conadecus, Héctor Calderón, celebró que se haya llegado a un acuerdo, pero alegó una baja compensación a los consumidores en comparación a los daños causados por Entel.
Podemos estar de acuerdo que las empresas deben cumplir con la ley y no les puede salir gratis infringirla. Creo que también la compensación no es una compensación mayor con respecto al daño que le causaron a los consumidores.
En la misma línea, el presidente de Odecu, Estefan Larenas, también celebró la resolución y afirmó que en el mercado de las telecomunicaciones este tipo de problemas es una tendencia que se repite, pero que normalmente llega a buen puerto.
En este mercado nosotros tenemos varios problemas que en este caso se repiten y tienen una salida relativamente aceptable.
Cabe destacar que además de las compensaciones base que tendrá que pagar Entel, también habrá un monto aparte a pagar por el denominado costo del reclamo. Es decir, si una persona realizó su queja de manera presencial en las oficinas del Cernac, recibirá una compensación de 13.250 pesos. En el caso de los reclamos vía web, el monto será de 1.390, mientras que los realizados en el call center será de 1.150 pesos. Por último, según indicaron desde el Cernac, el pago dependerá completamente de la situación de las personas. Esto quiere decir que quienes aún sean clientes de la empresa verán la compensación reflejada en el valor mensual de su facturación o en el monto pendiente si es que presenta algún tipo de morosidad. Quienes ya no sean clientes de Entel recibirán el dinero abonado a su cuenta RUT. En tanto, si el beneficiario no tiene este tipo de cuenta, podrá cobrarlo mediante un vale vista.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomiendas?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Atento tengan, buenos días, Bio Bio la radio. En la salida General Velázquez, antes de salir a la salida, ¿cuánto se llama?, de Mapocho, acaba de ocurrir un accidente, tres vehículos y una congestión. Se está formando una congestión justo en la curva y para que tomen las precauciones los oyentes de Radio Bio Bio. Francisco por acá.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas.
la mañana, 15 minutos.
Rodrigo Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con hartas novedades, acaba de hablar Alexis Sánchez en el Sevilla. Recordemos que el Sevilla está pasando por un momento complejo, complicado. Está a 4 puntos del descenso, viene de perder con el colista, está cuestionado su técnico, Matías Almeida. Acaba de ceder un penal. Alexis se refirió a eso, dijo que le dio la oportunidad a un chico de casa para que, porque él, lo vio con confianza. Se refirió, por ejemplo, al tema de la selección chilena, que dice que está en un proceso. Y también se le preguntó sobre el tema de una posible salida. Hay rumores en España de que podría incluso irse ahora, ni siquiera a mitad de temporada, a Brasil, por ejemplo. Y la verdad es que fue tajante Alexis Sánchez de por qué se va a quedar en el Sevilla. Esto dijo recién.
No habría venido al Sevilla al principio de los primeros meses que estaba acá. Tenía opción de irme a Brasil y a Chile también. Y quise quedarme acá, porque creo que Sevilla es un club grande y hay buenos jugadores.
Súper directo. De hecho, dijo que está perdiendo plata en el Sevilla, tal cual. Para que ustedes sepan, aproximadamente gana 83.000 euros mensuales. Eso es lo que está cobrando. En el Udinese ganaba 123 millones de pesos. Y si uno hace la comparación, ¿qué equipo podría pagarle eso acá en Chile? Bueno, se dice que podría ser la Universidad de Chile, que es el que lo haya sondeado, recordando que, por ejemplo, está viendo el tema de Juan Martín Lucero, que está bastante avanzado, y eso es bastante dinero también. Estamos hablando de cerca de 100 millones de pesos, que sería el mejor pagado de la escuadra de la Universidad de Chile. Así que vamos a estar escuchando seguramente durante el día otras importantes declaraciones de Alexis Sánchez allá en España. Y en Colo-Colo, ayer una reunión híbrida, entre telemática y presencial. De hecho, estuvo Aníbal Mosa en Pirque hablando. ¿Por qué en Pirque? Porque allá está en las canchas del CIFUB, donde está entrenando, está haciendo la pretemporada en este inicio el conjunto de Colo-Colo. ¿Qué se definió? La venta de Vicente Pizarro a Rosario Central. Se va a adquirir por parte del equipo argentino un 70% del pase a cambio de 2.2 millones de dólares. La venta de Alan Saldivia a Vasco de Gama. Hay que, de todas maneras, ver, porque se está ajustando el tema de los porcentajes, pero en un principio iba a ser el 70%, ahora sería un 50% de su carta por cerca de 1.5 millones de dólares. Se está viendo la opción de jugadores que se integren al conjunto de Colo-Colo, por ahí aparece el nombre de Damián Pizarro, pero no se confirmó el día de ayer. Y hay uno que estaba practicando para salir del club y que se lesionó gravemente, rotura de ligamento, el caso de Marcos Volados. Se refirió a esta situación el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.
Estábamos conversando con Marco para buscar una salida, porque él también tenía ganas de salir, y teníamos un acuerdo con otro club para poder traspasar por este año a Marco, pero lamentablemente le ocurrió esta lesión y bueno, ese lugar lo va a tomar Zavala en este caso.
Cristian Zavala, que vuelve de Coquimbo Unido, el campeón. Va a estar entonces, se abrió esa ventana para que se confirme. Lamentable lo de Marcos Volado, ¿eh? Porque de hecho va a estar bastante tiempo afuera, al menos 6 meses el jugador todavía de Colo-Colo. ¿Qué pasa en la U? Ayer la noticia fue una, que Paqui Meneghini, el nuevo técnico, marginó y no quiere considerar a Leandro Fernández. Ya, les voy a leer la manifestación de los de abajo. Una parte, un extracto, porque en el fondo dice, será una suerte de apriete a Paqui Meneghini. Esto lo publicó en sus redes y dice: queremos expresar nuestro profundo malestar ante la injusta determinación que se tomó con Leandro Fernández. Nuestro equipo necesita jugadores como él, que le devolvió la mística y la sonrisa a todos los hinchas azules. Exigimos que desde el cuerpo técnico de la U reconsideren la medida. No es la forma ni el modo de tratar a un jugador identificado con nuestra camiseta. ¿Qué hacemos con esto? Lo leemos, damos el dato, pero para que vean ustedes cuál es la posición que ellos asumen dentro del club. O sea, casi es una exigencia. Ojo que esto ya pasó. No sé si se acuerdan qué pasó con Sampaoli. Sampaoli en un momento sacó a jugadores emblemáticos como Olarra y Turra. Incluso tuvo relegado a Diego Rivarola en la banca. Y también tuvo esta manifestación. Bueno, ¿cómo terminó la historia? Campeón de la Sudamericana, la U. sea, tenía razón San Pauli. Pero digo, para que vean las manifestaciones que se provocan a veces con las barras o las posiciones que toman dentro de los distintos equipos. En el caso de la Católica, vamos a escuchar a Matías Saldivia, porque además hay un objetivo claro, que es sobre todo ganar el campeonato nacional.
Tenemos la espina del campeonato nacional. La idea es obviamente ganar el torneo, pero esta institución no se puede bajar de ningún torneo. El año pasado hicimos una sudamericana espectacular, casi llegamos a la final, entonces también eso motiva, sabiendo que primero tenemos un partido muy difícil con Palestino. Tenemos que ir por todos los frentes porque tenemos un plantel para hacerlo.
En la Católica han ido presentando uno a uno los jugadores. Hoy es el turno de Matías Palavecino, me parece que el más relevante de todos, uno de los mejores jugadores del campeonato pasado en el campeón Coquimbo Unido. Ayer presentaron a Bernardo Cerezo. Bernardo Cerezo tuvo una polémica con la Católica porque escribió en una red social que después tuvo que cerrar, escribió cosas en contra de la Católica. ¿Ya? Y es que esto lo recuerdan más que los dirigentes, porque lo contrataron los hinchas. Entonces, la verdad que las entradas para los clubes no son las mejores. De todas maneras, Bernardo Cerezo no renegó de la U, recordando que es su club formador.
Yo sí fui formado en la Vereda del Frente, no desconozco eso, pero hoy mi presente y mi futuro próximo es Universidad Católica. Estoy centrado acá, estoy trabajando a full porque los entrenamientos están bastante intensos del primer día. Y nada, como dije anteriormente, estoy muy contento de haber llegado a esta hermosa institución.
Pilotos y máquinas al máximo en BioBio Rally Dakar 2026.
El mejor día de los chilenos en el Rally Dakar, la vamos a ir desglosando. En motos, que es, diría yo, una de las categorías principales, si no la principal junto a los autos. Su mejor día, el iquiqueño José Ignacio Cornejo, fue segundo hoy en el cierre de la etapa maratón. Recordemos que ayer durmieron en el desierto. Tuvieron que, bueno, parece que salió todo bien y llegó segundo en la localidad de Ail. Con este resultado, además, Cornejo saltó al quinto puesto de la clasificación general, solo a 18 minutos y fracción de el líder, que es el australiano Daniel Sanders. Rui Barbosa sigue muy parejo, está en el puesto 15 en la general y Tomás de Gabardo en el 29. Buena actuación de los chilenos, tres top 30 entonces en las motos. En Challenger volvió a ganar Lucas del Río. Ojo, que es la gran sorpresa, no lo tenían más o menos considerado, porque es la misma categoría de Ignacio Casale, que está duodécimo en la clasificación. Bueno, hoy ganó su segunda etapa de este rally y quedó a cerca de 12 minutos del líder. O sea, está peleando incluso ser el mejor en la categoría Challenger, que esta es una categoría de prototipo de autos. En otra, en Side by Side, Chaleco López recuperó ayer. Tres neumáticos se le pincharon ayer, por eso quedó relegado en el puesto 22. Hoy día fue segundo y subió a la séptima plaza de la clasificación general. Así que buenas noticias con los chilenos en el Dakar el día de hoy.
Gracias, Rodrigo.
Que esté muy bien.
Chao, Rodrigo.
¿Estás ampliando, remodelando o reparando tu casa? En Imperial encontrarás gran variedad y stock en pinturas, pisos, baños y cocina y mucho más. Y si eres mueblista o contratista, tenemos tableros de mueblería y construcción, herramientas, quincallería y todo lo que necesitas para tus proyectos. Visítanos en nuestras tiendas en imperial.cl o descarga la app Imperial y lleva tus ideas a otro nivel. Imperial, el especialista para especialistas.
De la mañana, 23 minutos.
Hablemos de lo que pasó ayer en la región de Valparaíso con una visita del presidente Gabriel Boric. Protestas, gritos y consignas acompañaron esta visita en El Olivar, en Viña del Mar, durante la entrega de un nuevo balance del proceso de reconstrucción después del mega incendio.
En el marco de su estadía en la región de Valparaíso, el jefe de Estado también asistió a la finalización de las obras de un nuevo cuartel de la PDI y recorrió el avance del proyecto Parque Barón. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Cristóbal López.
Las manifestaciones de damnificados en el mega incendio marcaron una nueva visita del presidente de la República, Gabriel Boric, a la región de Valparaíso. Fue durante la mañana de este miércoles que el jefe de Estado visitó el sector del Olivar en Viña del Mar, uno de los más golpeados por las llamas hace casi dos años, en el marco de un balance realizado en conjunto con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Breves momentos luego que el presidente iniciara su discurso en el podio de la actividad, fue interrumpido por los gritos y consignas de los damnificados. Jaime Mella, vicepresidente de la ONG Sobrevivientes, afirmó que el descontento radica principalmente en que aún hay cerca de 1,000 familias declaradas inhábiles.
vecinos que manifiestan su enojo porque saben que son inhábiles, 940 familias inhábiles aún decretadas por este gobierno. Cuando muestran un avance de un 60% es fácil mostrar un avance cuando tienes a 1000 personas, familias que no están incluidas en ese porcentaje.
Paola Pizarro, también vecina del sector, hizo un llamado a diputados que integraron la Comisión Especial Investigadora para la Reconstrucción a entregar soluciones concretas a los damnificados.
Y eso es una burla para nosotros. Nosotros hasta ahora exigimos a todos los diputados, a los 13 diputados que fueron convocados a esa comisión, que nosotros nos citen a uno por uno de los dirigentes o no dirigentes que somos responsables a dar una respuesta y una solución concreta, porque hay actas y eso se debe respetar.
El presidente Gabriel Boric también participó en otras actividades en la región, como el término de obra de un nuevo complejo de la PDI en Viña del Mar, que albergará casi 7.000 metros cuadrados distribuidos en 9 pisos. Además, visitó las obras del Parque Barón en Valparaíso, que será inaugurado durante el gobierno de José Antonio Kast. El presidente destacó que lo importante de las políticas de Estado es que las obras que van en beneficio de la población quedan.
Pronto, a mediados de este año, ya no estaremos nosotros, serán otras las autoridades que les tocará inaugurar y abrir este parque. Y esas autoridades que vienen van a llevar adelante con esa inauguración algo que es importante, que es una política de Estado, porque los gobiernos pasan, pero las obras quedan, y las personas y las comunidades quedan.
Este jueves continuará la agenda del presidente en la región de Valparaíso, con actividades ligadas al combate de incendios y la llegada de nuevos trenes para el servicio Limache Puerto. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400.000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahorra comprando en Vale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Confort, 8 rollos de 40 metros a solo 3.590. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo 1.990. Pasta dental Pepsodent, lleva 3 por solo 2.690. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale.
Nueve de la mañana, 28 minutos.
Los padres de Cristóbal Miranda, el joven que murió tras una golpiza en Año Nuevo en el espacio Marina de Talcahuano, van a ejercer acciones penales contra el lugar donde se realizó la fiesta y contra quien la organizó.
Sin embargo, la fiscalía dice que por ahora está concentrada en la responsabilidad de la agresión. Vamos a escuchar lo último de este caso con Fabián Polanco.
Existe una ley que sanciona criminalmente a las empresas que como personas jurídicas cometan delitos. Esa norma, por ejemplo, será aplicada cuando en marzo próximo el Ministerio Público formalice a la pesquera Blumar en el marco del llamado caso Bruma. La figura será invocada ahora para perseguir al espacio Marina y al organizador de la fiesta de fin de año que se realizó en el lugar, argumentando que una serie de irregularidades incidieron en la agresión que terminó con un asistente muerto. Así lo informó el abogado Renberto Valdés por los padres de Cristóbal Miranda, subrayando en el doble de la asistencia que se había comprometido de 800 a 2.000 personas, además de la falta de seguridad, antecedentes que dijo el querellante deben ser indagados por la fiscalía.
Vamos a buscar la responsabilidad penal de las personas que participaron en la producción de este evento y eventualmente también de los propietarios de los espacios que fueron ocupados para que este homicidio calificado se produjera. Tenemos la convicción de que es imprescindible que esa línea investigativa se realice y se agote.
Sobre la apertura de esa posible nueva arista en la causa, caratulada hasta ahora como homicidio calificado, el fiscal Juan Yáñez dijo que está concentrado primero en identificar a quienes golpearon a la víctima, señalando que respecto de los organizadores podría haber solo una responsabilidad civil y no penal.
Existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas, desde el punto de vista que contempla la ley. Por ahora hay muchas aristas que se tienen que investigar. La que hoy día nos convoca y que es la más importante es la vida de una persona y la libertad individual de otras. Tiene que tener presente de que eso cae dentro de las figuras eventuales de negligencias o eventualmente responsabilidades civiles.
Consultado Marco Boffi, representante de la empresa Audiotec, organizadora de la fiesta, brevemente señaló que le parecía muy bien que se pidiera la investigación, pero excusándose de dar más declaraciones por respeto, dijo al dolor de la familia de Cristóbal y al trabajo de la fiscalía, esperando Espacio Marina agregó el momento apropiado para enviar un comunicado sobre lo ocurrido.
Mira, hay un reportaje de la unidad de investigación de BioBio que está en nuestra página web www.biobiochile.cl, donde se entregan chats y testimonios que hicieron caer a los acusados del homicidio de Cristóbal. Cómo se ponen de acuerdo y los individualizan, preparando, porque había habido un incidente previo en otra discoteca y por lo tanto hay una especie como de coordinación donde se le iba, porque lo que dicen, se le pidió que se arrodillara a pedir disculpas, pero simplemente fue golpeado, bueno, y asesinado. Y hay una serie, por ejemplo, de WhatsApp de estas personas involucradas. Hay uno impresionante que dice: hoy día quedan vegetales, con una foto de Cristóbal y otra de su hermano.
A ver, lo que está diciendo la familia, ustedes escuchaban el informe, la fiscalía por ahora está enfocada en encontrar a quienes golpearon a este joven y lo mataron, pero la familia está convencida, en base a esta investigación, de la alevosía y la premeditación. Exacto. Detrás del homicidio. Por ahora, primero fue por agresión que fueron detenidos, porque estuvo en riesgo vital Cristóbal algunas horas del comienzo del año. Luego él falleció, por lo tanto eso pasó a homicidio simple, pero esto puede ser homicidio calificado por la premeditación. A ver, lo que ha establecido nuestro departamento de investigación es el origen de esta pelea. De acuerdo con información recabada por la unidad de investigación de BioBio, el origen de la pelea se remonta al 19 de diciembre del año pasado. Hay voces que apuntan a que ese día, en Foret, que es una conocida disco de Concepción, Cristóbal y su hermano Vicente tuvieron un encontrón con quienes después serían sus posteriores agresores. Si bien la razón no está clara, conocedores de la materia dicen que se pudo deber a que la víctima defendió a una mujer que estaba siendo molestada por el grupo de estos imputados, que son matones, ¿no? Digamos, con lo que podemos esgrimir hasta ahora. En su declaración ante la Fiscalía, Vicente Miranda Olivares, que es el hermano de Cristóbal, confirmó la existencia de ese pleito ahí en la discoteca. Eso sí, contó que desde entonces Cristóbal había intentado aclarar que él no tenía ningún problema personal con Agustín, que es uno de los agresores.
Y ese día, en la fiesta de Año Nuevo, se toparon por primera vez en la entrada del recinto. Y ahí, Vicente contó que ni siquiera le saludaron, no pasó nada. Después, en la barra de tragos del VIP, Luciano y Agustín lo encararon, contó. Y según el hermano de la víctima, lo confrontaron en manada, entre 10 a 15 personas que le hablaban prepotentemente. Querían obligarlo a que se arrodillara, que pidiera perdón. Le pegaron, la versión dice que le pegaron un primer golpe, una especie de cachetada, cayó e inmediatamente lo empezaron a golpear en el suelo.
Mira, a la toma de declaración de testigos, el OS9 y el Ministerio Público sumaron el levantamiento de información desde redes sociales. Y estos son los pantallazos que están en el reportaje en BioBio Chile. Según descubrieron los investigadores liderados por Juan Yáñez, el fiscal, los imputados compartían un grupo de Instagram que se llama Tokyo Manji. Es el nombre de un anime, que es también conocido como Tokyo Revenge, o La Venganza de Tokio, que narra la vida de un grupo de pandilleros dedicados a golpear y cobrar venganza contra una banda contraria, pero es un anime.
Y si bien los implicados intentaron borrar los mensajes alojados en la conversación, uno de los participantes, probablemente asustado de verse involucrado en el homicidio, envió pantallazos de esos mensajes a carabineros. Lo hizo a través de comisaría virtual. Su contenido más tarde sería ratificado a través del levantamiento del celular de otro de sus participantes, quien en calidad de testigo se ofreció para ayudar.
Bueno, están los pantallazos en donde ellos hablan acerca de lo que va a suceder. Está esa frase que decía Aníbaldo recién: hoy día quedan vegetales. decía el usuario Bichoms antes de enviar una foto de Cristóbal y otra de su hermano al grupo. Están los pantallazos, ahí los pueden revisar a través de Bio Bio Chile. A ver, en la sala del tercer piso del juzgado, Luciano y Agustín, que son los acusados, estaban acompañados solo por sus abogados, no con la familia. En la explanada del primer nivel, los familiares esperaban nerviosos el resultado, pedían que se investigara bien, dice la familia de los agresores. Aseguran que hubo una exageración de los antecedentes, que los imputados que allí estaban detenidos en realidad no causaron la muerte de Cristóbal, sino que fueron otros, otros que no están engrillados en el banquillo de los imputados, dicen ellos.
Los abogados de estos imputados dicen que si bien ellos iniciaron la gresca, no hubo una agresión planificada, que no se trató tampoco de un ataque sobre seguro, como ha planteado el fiscal Yáñez en su alocución, sino que fue una pelea entre grupos, una simple riña.
Andrés Cruz es abogado de Agustín, dijo que su cliente estaba ahí solo por la necesidad del Ministerio Público de mostrar resultados, que todo esto es una investigación apresurada, desprolija, citó las mismas y otras declaraciones contenidas en el expediente judicial, por ejemplo, la del organizador de la fiesta, que es Marco Boffi, quien dijo que constató un altercado entre un grupo de individuos. Eso dijo. Ergo, no hubo un ataque orquestado con antelación, según lo que dicen los abogados defensores.
También dice que sus clientes también fueron golpeados, por eso se habla que fue una riña y que la expresión matar se refería a golpear, y acotaron que los imputados están ayudando en la investigación.
Bueno, está toda esta investigación a la que tuvo acceso, o estos datos a los que tuvo acceso nuestro departamento de investigación. Los periodistas Sandra Martínez y Nicolás Parra han preparado este reportaje y ustedes lo pueden revisar, biobiochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en BioBio Radiograma. Compra en Celta.cl y aprovecha despacho gratis en compras sobre 250 mil pesos. Renueva tu descanso con Celta. ¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
¿Sabías que ya no necesitas cables ni equipos físicos para tu central telefónica? Con Worky, tu empresa habla desde la nube. Con línea corporativa 600, anexos móviles y voz ilimitada a un valor fijo mensual. Moderniza tu comunicación y ahorra en infraestructura. Solicita una demostración sin costo en Worky.cl o al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
De la mañana, 37 minutos.
La jornada de hoy estará con alguna caída de agua en la región metropolitana, en la región de Valparaíso. De todas maneras, se esperan tormentas eléctricas en San Felipe y en los Andes, pero ya hay caída de agua en San Antonio.
Y tormenta eléctrica, mira, nos enviaron un audio y lo vamos a escuchar de los truenos. Esa es la calma de San Antonio. Y los pajaritos.
Y algo de lluvia, ¿no?
Viento. Ahí está. Mira, fue recién porque estábamos hablando acerca del reportaje en biobiochile.cl. Son auditores que se comunican con nosotros, que nos enviaron imágenes. Bueno, ese sonido que obviamente se alcanzaba a percibir ahí. Esto es en San Antonio. Llueve mucho y con truenos y relámpagos. Otros decían que hay sectores cerca ahí de San Antonio en los que más bien hay truenos y relámpagos, todavía no hay lluvia, pero al parecer eso va hacia allá. Hay algunos que están asustados, me da miedo, dice una, hubo otro, un estampido. Bueno, es lo que está pasando. Estaba dentro del pronóstico, quizás no este nivel de tormenta eléctrica, pero esto puede llegar hasta la región metropolitana, así lo dice el pronóstico del tiempo para las próximas horas. De hecho, si comparamos el paisaje de la región metropolitana con más temprano, cuando empezamos Radiograma, se ha nublado mucho más. No de la forma que está ahí en San Antonio, pero está variando.
Pero hay un dato relevante. ¿Mm? Cambió el pronóstico del tiempo.
A ver.
La Dirección Meteorológica de Chile dice ahora, ponenlo.
Ese trueno está grabado, ¿cierto?
Pues, ¿qué es lo que decía la Dirección Meteorológica de Chile? Que iba a estar con nubosidad parcial, variando cubierto, y ponía una gotita en la tarde. Ahora no, pone.
¿Cuántas gotas? A ver.
No, pone tormenta eléctrica.
Sí, chubascos aislados, probable tormenta eléctrica. Exacto. En la mañana y en la tarde.
Para la región metropolitana.
Con la máxima de 26 grados, eso sí, así que es una tormenta tropical.
Primavera.
A ver, sigamos con las noticias. Hay una investigación que inició en octubre y permitió la detención de 7 personas y la identificación de 3 reos que estaban dentro de la cárcel de La Serena, la cárcel de Huachalalume. Todos formaban parte de una organización criminal dedicada a las estafas bajo la modalidad del cuento del tío, puesto que las víctimas eran cuidadosamente seleccionadas con datos que todavía no se sabe quién les proveyó.
Una de las víctimas fue la reconocida actriz Amparo Noguera, a quien los delincuentes estafaron en aproximadamente 700 millones de pesos. Hay otros 3 prófugos que están siendo buscados, nos informa Carlos Godoy.
700 millones de pesos. Ese fue el monto aproximado de la estafa a la reconocida actriz Amparo Noguera, quien fue víctima de una banda criminal que operaba bajo la modalidad del cuento del tío 2.0. Una estructura definida y altos niveles de sofisticación, pero con el clásico esquema de la tradicional estafa, en este caso comandada desde la cárcel de La Serena. El modus operandi consistía en contactar telefónicamente a las víctimas, todas mujeres con alto poder adquisitivo y patrimonial, para advertirles falsamente que estaban siendo perseguidas por una organización criminal transnacional. Bajo este engaño se les solicitaba poner sus recursos a resguardo, entregándolos a supuestos funcionarios de la Policía de Investigaciones y la Comisión para el Mercado Financiero. Las llamadas iniciales eran efectuadas desde la cárcel utilizando datos de origen aún desconocido. Posteriormente, integrantes de la banda en Santiago acudían a los domicilios usando indumentaria y credenciales falsas para retirar dinero en efectivo y especies de alto valor como relojes, joyas y celulares. Lo anterior fue relatado por la fiscal Alejandra Godoy, quien sostuvo que las víctimas se percataban del ilícito cuando ya se había concretado.
Le mandan una dirección que estaba en un cuartel a 5 horas de Santiago y recién en ese minuto la víctima se da cuenta que había sido víctima de una estafa.
Los montos defraudados superan preliminarmente los 1.000 millones, dinero que era reingresado al sistema formal mediante testaferros que adquirían propiedades y vehículos. La operación de la PDI culminó con 7 detenidos, más los 3 reos y los diversos allanamientos permitieron incautar dinero en efectivo, relojes de lujo y un llamativo ramo de flores confeccionado con billetes, perteneciente a un enamorado delincuente. El subprefecto David Castro señaló que este objeto simboliza la ostentación y fantasías de poder de la banda.
Y en este caso en particular, dentro de los allanamientos se encontró este ramo de flores extraño, que en el fondo lo que demuestra es que quieren ostentar.
El Seremi de Seguridad Pública Alejandro Jiménez destacó la necesidad de fortalecer el control penitenciario mediante la reforma a Gendarmería.
Es importante también destacar el trabajo que se ha hecho además por Gendarmería, quien logra determinar celulares que eran utilizados por esta banda para hacer las estafas, más algunos chips.
La formalización de los detenidos se desarrollará este domingo a la espera de la captura de 3 más que se encuentran prófugos.
Hemos hablado acerca de Amparo Noguera, que es una de las víctimas de esta banda delictual. Tanto ella como las otras víctimas, dijeron ayer, fueron abordadas de forma similar. Es un llamado telefónico realizado por un supuesto ejecutivo de su banco, alertando que estaban siendo víctimas de una estafa orquestada por una organización criminal internacional.
Un llamado muy convincente. Porque le daban sus datos bancarios. Y aquí, por eso, ¿cómo obtenían esa información? Exacto. Datos bancarios, productos contratados, tarjetas, montos de cada uno de ellos, dirección, cédula de identidad y hasta los bienes adquiridos. Para más remate, el supuesto ejecutivo, ahí le decía que estaba siendo asesorado por un funcionario de la Comisión para el Mercado Financiero y por un policía de la PDI, decía, y aquí está el policía, y alguien hacía la voz del policía.
Y se lo pasaba, y el policía, o presunto policía, ¿no?, le decía que gente muy cercana a ella había entregado información a la banda criminal internacional, que su ejecutivo bancario estaba involucrado, y por eso que no tenía que hablar con él, no tenía que llamarlo, y que la solución era retirar todo su dinero del banco.
A ver, esto era durante varios días, insistentemente, varios llamados telefónicos, generando una especie de marco de temor y confianza al mismo tiempo. Entonces le decían, retire la plata, nosotros de la Comisión para el Mercado Financiero, la PDI, vamos a ir y le vamos a resguardar su plata, sus tarjetas,
todo.
A buscar la plata en efectivo a la casa, eso es lo que le decían. Ese dinero junto a sus productos bancarios tenía que entregárselo a algún funcionario de la PDI que iría a su domicilio, lo decía ayer el subprefecto David Castro. La conversación, como decías tú, se extendió por varios días, lo suficiente para darles a los afectados tiempos de retirar el dinero, no llegar y sacar 700 millones de pesos, ¿no? Hay que recordar que en esos días la actriz estaba viviendo un duro proceso por la enfermedad terminal de su papá, Héctor Noguera, quien falleció, sabemos, el 28 de octubre. Era una suerte de secuestro psicológico. Las tenían 5, 9 horas al teléfono. Iban a sus casas, les entregaban un segundo teléfono para que sus familiares no sospecharan. Dice también la fiscal Alejandra Godoyo, dijo ayer en la audiencia. De esta forma la comunicación se hacía directamente entre ambos números.
Cuando la primera denunciante, que es Amparo Noguera, terminó de entregar su dinero y productos bancarios a dos supuestos detectives de la PDI, le dijeron que la banda delictual por fin había sido detenida.
De esto le enviaron un video temporal, de esos que se pueden ver una sola vez, ustedes saben, ¿no? En aplicaciones como WhatsApp, que uno ve el video o la foto y luego se borra. A su teléfono se le enviaron de la supuesta detención y le dijeron vaya tal cuartel policial, le dieron una dirección a retirar sus especies, porque esto ya terminó, dice la fiscal.
Ahora, la dirección correspondía a un cuartel ubicado a 5 horas de Santiago y recién entonces ella se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa.
Bueno, le preguntan esto en las últimas noticias al subprefecto, que daba cuenta de todos los datos, por qué estos reos que están en la cárcel estaban también dateados. Y él dice, nosotros pensamos que a lo mejor una persona de algún banco que tiene acceso a información privilegiada pudo obtener esta información particular de las víctimas, porque lo llamativo es que estas personas tenían bastante dinero en su cuenta y por eso es parte de la investigación, decían ayer.
Carabineros lidera las diligencias investigativas tras dos procedimientos ligados al robo de camiones en la comuna de Pudahuel.
En los dos casos, sus choferes fueron retenidos y luego abandonados en sectores de la zona poniente de la región metropolitana, nos informa Jaime Sepúlveda.
En buenas condiciones de salud fueron encontrados los dos camioneros que fueron víctimas de asaltos en la comuna de Pudahuel. En la primera de estas situaciones, y de acuerdo a las imágenes captadas por un automovilista, un grupo de desconocidos cortó el paso de la máquina en el sector de la caletera de Américo Vespucio, pasada a la intersección de Avenida San Pablo. Con armas de fuego intimidaron al chofer y lo subieron al vehículo en que se desplazaban los asaltantes. Posteriormente, los involucrados huyeron con el camión y la víctima. Así lo señaló uno de nuestros auditores.
Que un camión de ADB y al conductor lo subieron al auto también. Se robaron el camión y secuestraron al conductor del camión.
Tras la respectiva denuncia, se iniciaron las coordinaciones de personal de carabineros que, al paso de las horas, se dio con la ubicación del camión en Pedro Aguirre Cerda, pero sin su carga, consistente en repuestos de automóviles. Luego, el chofer fue abandonado en Lo Espejo, donde por sus propios medios se entabló comunicación con la policía. De acuerdo a su declaración, este indicó que, concretado el robo, rápidamente le taparon el rostro y lo amenazaron constantemente en que le iban a disparar.
Este caso puntual era solamente que me quedara tranquilo, que no, no reaccionara o sea algo, porque me iban a dar un balazo, nada más que 7, 8. Eran puros jóvenes.
El otro hecho que también ocurrió en Pudahuel dejó al momento 2 detenidos, ambos extranjeros de nacionalidad venezolana y argentina. Acá Carabineros fue alertado que en la caletera de Américo Vespucio, próximo al aeropuerto de Santiago, se encontraban desconocidos intentando robar la carga de un camión para ser sacada en otra máquina. Tras la presencia policial, los involucrados escaparon hacia la comuna de Maipú y que tras un seguimiento que incluyó disparos, se aprehendió a los sospechosos y se recuperaron los más de 300 millones de pesos en carne. Iniciada la investigación, se determinó que la máquina de patente brasileña ingresó al país por el paso de los Libertadores y presumiblemente su conductor fue asaltado cuando iba en ruta hacia la capital. Así lo dijo el teniente Manuel Narváez, oficial de ronda de la Prefectura Occidente.
Estos son abordados por 2 vehículos menores, de los cuales descienden aproximadamente 8 individuos, quienes intimidan al conductor del camión. El conductor hasta esta hora todavía permanece, cierto, sin un paradero oficial.
En medio de todas las diligencias, el conductor del camión se había mantenido desaparecido. Solo pasadas las 23 horas se informó de su ubicación en la comuna de Maipú, afortunadamente sin lesiones.
Faltan 12 minutos para las 10 de la mañana.
Apercibidos y sujetos a citación al tribunal quedaron las dos personas que fueron detenidas por maltrato animal en Maitencillo. La municipalidad de Puchuncaví formalizó una querella criminal contra ambos.
El caso se originó luego de la difusión de un video en redes sociales en donde se observa el ataque a polluelos de gaviota que fueron lanzados además desde un edificio. Nos informa Valeria Zapata.
La municipalidad de Puchuncaví interpuso una querella criminal por maltrato animal luego de un hecho ocurrido el 6 de enero en Maitencillo, que quedó al descubierto tras la difusión masiva de un video en redes sociales. En el registro se observó a un hombre lanzando polluelos de gaviota desde la azotea de un edificio, mientras una mujer ahuyentaba con varillas a las aves adultas que se acercaban a auxiliar a sus polluelos. A su vez, el Servicio Agrícola y Ganadero de Valparaíso informó nuevos antecedentes del caso, indicando que acudió al lugar junto a carabineros tras la denuncia por remoción de nidos de gaviota dominicana, especie protegida por la ley de caza, logrando rescatar con vida a los polluelos y restituir el nido. Según precisó el organismo, tanto los ejemplares como el nido quedaron bajo monitoreo para evaluar su estado y la aceptación por parte de los padres, mientras se inició un proceso sancionatorio y los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones.
Para seguir el procedimiento nuestro, estos antecedentes están siendo puestos a disposición de PDI y del Ministerio Público para que dentro del marco de las atribuciones de ellos sigan las acciones legales correspondientes a un delito de flagrancia.
En paralelo, desde la Fiscalía Regional de Valparaíso señalaron que, de acuerdo a lo informado tras la revisión en terreno, las aves no presentaron daños, por lo que no se configuraría el delito de maltrato animal. Según indicaron, la investigación continúa y los antecedentes quedaron en manos de la Fiscalía Local de Quintero, con ambos imputados apercibidos. El alcalde Marcos Morales señaló que, además de las denuncias y la querella, el municipio informó la situación a la Delegación Presidencial, SENAPRED y al SAC.
Hemos interpuesto una querella criminal al respecto en el juzgado de garantía de Quintero para poder perseguir con la mayor severidad este tipo de actos. Esto no es un error ni una imprudencia, esto es un hecho que debemos castigar con toda severidad y hemos tomado todas las medidas a través de nuestro equipo jurídico para hacerla presente frente al juzgado.
El municipio informó que los polluelos de gaviota fueron rescatados con vida y siguen bajo monitoreo para evaluar su estado. Además, reiteró el llamado a denunciar este tipo de hechos por vías formales, recordando que se trata de una fauna silvestre protegida. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana.
En el marco de su visita a la región del Biobío y que va a continuar mañana en la región de Ñuble, el fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a la investigación por el crimen del venezolano Ronald Ojeda y la posibilidad de que esa causa pueda avanzar tras la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos.
Consultado por la posibilidad de tomar declaración al expresidente y líder chavista, el jefe del Ministerio Público confirmó que el persecutor de la indagatoria, Héctor Barros, sostuvo durante un encuentro en la Fiscalía Nacional que sería un aporte esa diligencia.
Sucede que, como el fiscal Barros ha manifestado, en una reunión de análisis en la Fiscalía Nacional, nos planteó que dentro de las diligencias que estimaba que podían ser necesarias de realizar, estaba considerando la actual situación de detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos, puede requerir cooperación de parte de del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que se pueda tomar declaración a esta persona, ¿no?
Lo que corresponde ahora es conseguir la colaboración de Washington de manera que permita a la Fiscalía chilena interrogar a Maduro sobre el móvil político que, según la pesquisa, hubo detrás del crimen de Ojeda, al que además habría sido ejecutado por agentes del Estado venezolano.
El acuerdo quedó la querella de capítulos presentada en contra de la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, una acción que busca habilitar su eventual formalización penal por presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de su cargo.
La Fiscalía le atribuye conductas constitutivas de cohecho agravado, prevaricación judicial y violación de secretos, sosteniendo que la ex magistrada habría intervenido indebidamente en causas judiciales de interés, afectando el principio de imparcialidad y el correcto funcionamiento del sistema de justicia. Detalles con Marcela Rojas.
La querella, conocida por la novena sala del Tribunal de Alzada Capitalino, imputa a la ex magistrada los delitos de cohecho agravado, prevaricación judicial y violación de secretos. Según la Fiscalía Regional de Valparaíso, Sabaj habría solicitado y aceptado beneficios indebidos del abogado Luis Hermosilla para favorecer su nombramiento como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente habría actuado de manera funcional a sus intereses, infringiendo deberes de imparcialidad, probidad y reserva. De acuerdo con el Ministerio Público, los antecedentes recabados dan cuenta de intervenciones indebidas en causas judiciales concretas, donde Sabaj habría entregado información reservada, aconsejando estrategias jurídicas y realizando gestiones orientadas a influir en la integración de salas y en el sentido de las resoluciones judiciales, todo ello en perjuicio del correcto funcionamiento del sistema de justicia. El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, señaló que existen indicios que permiten sostener que en al menos dos procesos la exministra ejerció injerencias a nivel de poder para incidir en el resultado de las causas, configurando conductas penalmente relevantes.
A lo menos hay en ese aspecto dos causas con rol de alzada que dan cuenta de aspectos en los cuales nosotros consideramos que hay injerencias a lo menos indebidas que eventualmente pueden constituir esa infracción penal. Sin perjuicio de que el tipo penal, a nuestro entender, no exige el resultado, entendemos que también hay algunos resultados, pero bueno, eso es materia propia de la investigación.
La defensa, encabezada por el abogado Isidro Solís, sostuvo que su alegato se centró en aspectos procesales. Explicó que corresponde a la Corte determinar si los hechos descritos en la querella cumplen con el estándar jurídico exigido para configurar los delitos imputados, recalcando que la querella de capítulos es un requisito de procedibilidad y una acción de carácter cautelar, sin que ello implique aún una declaración de culpabilidad.
Nosotros sostenemos que siendo esta un requisito de procedibilidad y también una acción cautelar, el tribunal lo que tiene que hacer es, para dar curso a la querella de capítulo, hacer un análisis muy riguroso respecto de si los hechos que le han sido presentados efectivamente se encuadran dentro de los tipos penales que se dicen infringidos.
La Corte de Apelaciones de Santiago fijó para el 27 de enero la resolución que definirá si se acoge la querella, decisión que permitirá o no avanzar hacia la formalización penal de Verónica Sabaj.
Faltan 5 minutos para las 10 de la mañana.
Con dudas respecto de los tiempos de tramitación y la envergadura, hoy va a sesionar por tercera ocasión la Comisión de Constitución de la Cámara para tramitar el proyecto que reforma Gendarmería.
Pese al consenso que existe entre oficialismo y oposición, la molestia de las asociaciones de funcionarios y la eventual baja que tenga el proyecto persisten como nudos, nos informa Nicolás Donoso.
Con 3 sesiones durante esta semana, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tramita con celeridad la reforma constitucional que modifica la estructura de Gendarmería, traspasando sus funciones de seguridad al Ministerio de Seguridad Pública y que suprime las asociaciones de funcionarios. El mensaje presidencial firmado por el presidente Gabriel Boric y trabajado por los ministros de Seguridad Luis Cordero y de Justicia Jaime Gajardo busca separar las funciones de seguridad pública y reinserción social de la institución penitenciaria. Así, se establece un plazo de 12 meses contados desde la publicación de la reforma para que el presidente envíe al Congreso un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social. La diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión, Javiera Morales, ratificó que también sesionarán este jueves con el fin de votar en general en los próximos días.
Esta reforma no solo incluye esta movilización del servicio de un lugar a otro de gendarmería, sino que además estipula que los gremios actualmente que existen en gendarmería deberán disolverse conforme lo establece la ley.
Una piedra en el zapato a lo largo de la discusión será que el traspaso de funciones de seguridad significa el fin de las asociaciones gremiales, ya que ese tipo de instituciones, por mandato constitucional, no pueden organizarse sindicalmente. Los gremios ya han rechazado la reforma, acusando falta de integración de los trabajadores en el proceso. En ese conflicto, la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, manifestó que es evidente que con la modificación esas agrupaciones deben dejar de existir al estar subordinadas a un ministerio que tiene cierta característica militar.
Aquí no se puede pan ni pedazo, menos aún cuando hemos visto que en gendarmería hay mucho que cortar todavía porque hay eventualmente una corrupción más o menos extendida al interior.
El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, pidió certezas y si bien precisó que tiene sentido lo que respecta a los gremios, es una reforma que debe tener una bajada de las leyes orgánicas y a nivel institucional para no provocar un choque de funciones entre ministerios.
¿Cómo va a ser el traspaso? ¿De qué manera esto va a repercutir en un mayor control de las cárceles? Es decir, que tenga sentido, porque una reforma que genera este tipo de expectativas después tienen que tener una concreción en los hechos.
En los últimos días también se ha cuestionado que el proyecto carece de un diseño de transición robusto y de un proceso previo de diálogo institucional, advirtiendo que una reforma mal diseñada puede generar debilitamiento institucional.
Faltan 3 minutos para las 10 de la mañana.
Nos siguen escribiendo desde la región de Valparaíso, enviando imágenes nuestros auditores, tanto de la zona más al sur de la región de Valparaíso, esto es San Antonio, Llolleo y otros sectores en donde ha estado precipitando, pero más bien una tormenta eléctrica, como desde Viña del Mar. Este video que estamos viendo hasta ahora es de Reñaca, de acuerdo a lo que nos decía una auditora. Ahí en ese sector está lloviendo, se puede escuchar, es una lluvia más bien intensa. El tema es que no está nublado completamente, está lloviendo con sol en ese lugar. Esto es propio de las tormentas eléctricas. Un poquito más al sur, como les decía, de hecho así fue. Hubo tormenta eléctrica con truenos, con relámpagos, con lluvia bastante intensa. Eso es Reñaca, pero nos habían compartido también otro video del centro de Viña. Ahí está más nublado. Y está bien mojado. Sí. Si ustedes lo ven con nosotros en BioBio TV, parece que ya está precipitando
hace un
rato.
Hay pozas de agua y se ve como caen las gotas en esas pozas de agua. Sí.
Pero también se puede ver un poco de sol. Ahora que lo veo bien, claro.
O sea, es cuando...
Sol y sombra.
No es una expresión nacional, el palo de agua, ¿no? Esas lluvias cortas pero intensas. Incluso puede haber hasta... Claro, porque hay sol, efectivamente.
Mira, ahí está el...
Se ve la sombra, mira.
El Muelle
sombra,
Vergara,
los
¿no?
árboles. Sí. Los árboles van sombra, o sea...
Hay algo de sol, pero está precipitando y de forma bien intensa, por lo tanto hay que tener precaución. Nos escriben y nos mandan estas imágenes a auditores de toda esta zona de Valparaíso, tanto les decía la zona sur poniente, y también Viña del Mar, Valparaíso. Un auditor decía que en Valparaíso también algo estaba cayendo de agua, en Reñaca y otros sectores. Tenga precaución y si está ahí de vacaciones, disfrute.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Vibra Clásica presenta el Gran Concierto por la Hermandad, una experiencia musical gratuita que celebra los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral. El 12 de enero en el Centro Cultural Estación Mapocho se estrenará la obra inédita Raíz.